Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el temario. Vamos a ver el tema de la población. Bueno, el tema de la población, o básicamente el crecimiento de la población, es uno de los temas más importantes dentro del estudio de la geografía humana. El crecimiento de la población es algo relativamente, es un proceso muy, muy reciente, que además ha tenido que ver, las fases de crecimiento de la población han tenido que ver siempre con momentos de cambios, momentos de revolución, como nosotros solemos llamarlo, especialmente desde la última revolución que se dio en el siglo XVIII, esa revolución industrial que dio lugar a una revolución también demográfica. A partir de la existencia de el género Homo sobre la Tierra, va más allá de los 2 millones de años, hasta casi 3 millones de años. Y durante todos esos 3 millones de años, hasta hace solo unos 10.000 años, o sea, lo que sería sería en el año 8.000 antes de nuestra era, que sería esa revolución neolítica, los seres humanos habían sido unos meros supervivientes, decían que eran cazadores, recolectores. Bueno, cazadores eran durante el Paleolítico Superior, que había durado alrededor de 7.000 o 8.000 años. Anteriormente eran básicamente carroñeros y recolectores de frutos y, unos supervivientes. A partir de ese descubrimiento de la agricultura y de la ganadería, en el que se va a sedentarizar el hombre, a partir de ese momento es cuando cuando va a haber un crecimiento importante de la población. Se va a multiplicar, de hecho, por 150 veces. Hola, perdón, un segundito. Ah, vale, tengo abierto. Tengo abierto aquí. Vale. Nada, que venían a decirme que tuviese abierto. Bien, continúo. Estamos, ese momento de sedentarización, como digo, y de multiplicación de la población, ese crecimiento importantísimo que se da. Sin embargo, la población se va a estancar de una forma importante, va a ser siguiendo lo que es el régimen antiguo. Ahora después vamos a ver qué es eso de los del régimen demográfico. Pues eso, dentro del régimen demográfico antiguo, es ese que en el que la población no va a crecer, se va a mantener estable y va a estar siempre muy influida por epidemias, va a estar influida por malas cosechas, va a estar influida por las guerras. Vemos que existe un índice de natalidad muy elevado. Luego veremos lo que son los índices de natalidad y los índices de mortalidad. Un índice de natalidad muy elevado y un índice de mortalidad también muy elevado, como vemos aquí tenemos el ejemplo puesto en esta diapositiva. Ahora después vamos a verlas. Como digo, lo que hacía era mantener la estabilidad de la sociedad sin crecimiento alguno, incluso a veces en epidemias más fuertes, como la de 1348, la peste negra en Europa, pues decrecimiento de la población importante. Tenemos cómo desde el principio, desde el origen de esta ocupación por el ser humano de la Tierra, vemos que existen lugares en los que la densidad de población, que es otro concepto también que tenemos que aprender, la densidad de población es mayor que en otros. La densidad de población hace referencia, simplemente, esto es muy sencillo, al número de habitantes por el kilómetro cuadrado. Con lo cual, evidentemente, cuanto más altos índices de ocupación de un lugar, pues en las ciudades, en los centros de las ciudades, en las zonas urbanas, la densidad de población es mayor porque hay más habitantes por kilómetro cuadrado. Nada más. Eso es lo que significa densidad de población. La densidad de población va a ser, como digo, mayor en algunos lugares llamados ecúmenes, y va a ser menor o mucho menor en otros lugares que son anecúmenes. Sería lo contrario. En principio, estas palabrejas griegas, estos tecnicismos que utilizamos para diferenciar las zonas ocupadas de las desocupadas, en principio en griego era ecúmene, era una gran población, porque se trataba de un lugar que era fértil y bueno, pues que era propio para el buen funcionamiento de la sociedad. Y las anecúmenes eran las que se consideraban impropias o que eran inapropiadas o que en las que no se podía vivir el ser humano. Bueno, esto ha pasado y ahora lo seguimos viviendo de esta manera, aunque realmente ahora no existen desiertos poblacionales en prácticamente ningún lugar del mundo, y además en cada uno de ellos se puede crear un microclima, si es por cuestión de clima, se puede realizar el transporte de alimentos o de cualquier cosa que se necesite, con lo cual sería posible. De hecho, en la misma Antártida existen sedes de varios países donde habitan durante muchos meses a lo largo del año a temperaturas a muchos grados bajo cero, y bueno, pues se pueden mantener allí a varios cientos de personas, como digo, en estas estaciones. Estas zonas ecúmenes tradicionalmente han sido están en su mayoría en el hemisferio norte. Básicamente estarían en lo que es Europa Occidental y también en la zona de Norteamérica, en la zona de Norteamérica con dos lugares especialmente poblados, que sería uno, pues el que va desde Washington, en la costa de Washington, hasta Boston y hacia la región de los grandes lagos. Y una segunda región más poblada sería la que existiría en la zona de California. Europa Occidental, como hemos dicho, sería otra también tradicional. Esto tiene mucho que ver, esta zona, con los tempranos procesos de industrialización que se dieron en estos lugares. Tendríamos otra zona importantísima, otro foco de población importante en todo el centro y sudeste asiático. En este caso, estas grandes cantidades de población, o esta densidad de población tan importante que habría allí, sería gracias a la fertilidad de estas tierras y a unos procesos de agrícolas de durante milenios, y que se había creado pues esta gran cantidad de población, y que se habría visto reforzada durante el siglo XX con los procesos de industrialización que se que se han dado. ¿Cuáles serían los vacíos poblacionales más importantes? Bueno, pues si tenemos que las zonas ecúmenes son básicamente zonas fértiles, vegas de los ríos, zonas climatológicamente, climas templados, sería también en las zonas costeras, y bueno, pues estos lugares serían los lugares donde la población se asentaría con mayor facilidad. ¿Cuáles serían las zonas anecúmenes? Bueno, pues empezaríamos por las propias zonas ecuatoriales, con una climatología de lluvias continuas durante todo el año. Bueno, pues pasarían también después de esta zona ecuatorial, una zona tropical en la que 6 meses lloviendo, pero las temperaturas se mantienen, siempre hay unas temperaturas medias por encima de los 27 grados, no es nada agradable. Existirían también zonas anecúmenes, habrían sido los grandes desiertos de arena como el Sáhara o rocosos como centroasiáticos, y también habrían sido las zonas montañosas, zonas de alta montaña, también por encima de los 66, por encima del paralelo 66, especialmente pues en zonas como decía de la Antártida, aunque el ser humano se ha adaptado a todos estos extremos, tanto climáticos como de cualquier otro tipo, se ha adaptado. Eso existirían eso los bosquimanos, por ejemplo, en zonas ecuatoriales, estarían todos los esquimales o los inuit en todas esas zonas por encima de los 66 grados. Y bueno, pues también están los tuareg en las zonas del desierto, pero bueno, serían en menor número. Ahora podemos hacer también alusión a, por ejemplo, lo que eran en estos lugares del desierto en los que, bueno, la agricultura no se podía practicar, y antes de la revolución industrial, revolución de los transportes, revolución de los medios de comunicación, pues eran difíciles, eran muy complicados. Solo existían oasis, por ejemplo, dentro de las rutas caravaneras, ciudades que se dedicaban, pues eso, precisamente existía agua, existía un oasis, y bueno, pues valía como sitio de postas para recuperar tanto a los caballos, a los camellos, a lo que se llevase, como a las personas que viajaban ahí. En la actualidad, prácticamente en cualquier lugar se puede habitar. Hemos visto casos extremos, pero bueno, tenemos casos también como en Emiratos Árabes o en Arabia Saudita, bueno, pues cómo se construyen ciudades enteras y bueno, sin esa necesidad que eran previas. Ahora esa necesidad, esa riqueza es gracias al petróleo, con lo cual, bueno, pues es un cambio distinto de formas de vida. Con lo cual, bueno, pues tenemos esas dos formas distintas, como digo, de ocupación de la tierra, en la que se mide por densidad de población. Tenemos el crecimiento de la población alrededor del año 1800, no se llegaba a los 1.000 millones de habitantes en la Tierra. Había entre 850.000 y millones de habitantes. Esta cifra se va a multiplicar, va a llegar. Bueno, pues hemos sobrepasado bastante ya la cifra de 7.000 millones de seres humanos, íbamos camino y se prevé que para el 2025 lleguemos a los 8.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. Este es un proceso que no va a parar nunca. Bueno, pues se cree que, se pronostique y parece acertado que a partir de mediados de este siglo XXI se estanque este crecimiento progresivo. El crecimiento que tenemos actualmente es básicamente es un crecimiento que no es homogéneo. Es un crecimiento que se da básicamente en los países en vías de desarrollo y que se mantiene, incluso existe crecimiento negativo en los países más desarrollados, incluso en muchos países dentro de los que formamos parte, ni siquiera se da ese 2,1 es el índice que se utiliza de sustitución de la población. Evidentemente, si nosotros nos llegamos a ese índice de fertilidad, está en España en el 1,1. Y claro, evidentemente, con ese índice no vamos a vamos a perder población si no es por la inmigración que llega desde otros lugares. El envejecimiento de las poblaciones en los países desarrollados es un hecho. Pero como digo, dentro del índice general, la población sigue creciendo, además de una forma considerable. De hecho, en muchos países en vías de desarrollo, las pirámides de población, en el de menores de 21 años, hay hasta el 25% de la población. O sea, tienen una base de la pirámide absolutamente imponente, mientras que en países como el nuestro, sería en forma de T, casi. Sería una base muy pequeñita, lo más ancho estaría en el centro, pero con una proporción de mayores de 65 años muy importante y además caracterizada por la feminización de la vejez. Hay cuatro mujeres por cada hombre que hay mayores de en este caso de 69 años. Con lo cual es importante tener en cuenta todos estos factores, aunque el crecimiento de la población sigue siendo todavía un hecho, como digo. Esto no se lo hubiera imaginado Malthus en el siglo XVIII, cuando aparecía el año pasado, veíamos en historia moderna cómo veíamos esa aparición del liberalismo y aparecía, veíamos la revolución industrial. Pues dentro de eso aparece este señor Malthus, también un personaje que decía que, porque entendía todavía, no había entendido el libre comercio, no había entendido el sistema capitalista que se iba a iniciar o que se estaba iniciando, y entendía que el crecimiento de la población era proporcional a las tierras de cultivo que hubiese. Evidentemente, un planeta como el nuestro, con las tierras de cultivo que existían a finales del siglo XVIII, con las técnicas que existían en el siglo XVIII, no era capaz de alimentar a una población mayor. Se equivocaba. Evidentemente, hemos visto que alimenta más de 7.000 millones de personas. Evidentemente, una distribución de la riqueza tampoco justa ni homogénea, pero en cualquier caso, ahí estamos. Y Malthus decía que esto era absolutamente imposible. Bien, vamos a ver el régimen demográfico el estudio del régimen demográfico se divide en tres partes. Es el régimen antiguo, el medio y el moderno. Dentro del régimen demográfico antiguo es ese periodo de tiempo anterior a la revolución industrial, en el que la sociedad se caracteriza por un número muy elevado de nacimientos y una tasa de mortalidad también muy importante y paralela, en la que era necesario que las familias tuviesen muchos hijos, los matrimonios fuesen muy tempranos, porque a la vez existía una mortalidad infantil muy alta, existía una esperanza de vida muy corta y, en resumidas cuentas, los tiempos se reducían muchísimo. Ahora vemos cómo las parejas tienen hijos cada vez más tarde, a partir de los 33, 34, 35, algunos incluso pues llegan y cuando se lo plantean ya es imposible el tener hijos. Esto no era compatible con el antiguo régimen, porque nos hubiéramos extinguido directamente, porque la esperanza de vida podía estar entre 35 y 40 años. Esto no quiere decir que la gente se muriera a los 35 40 años. Había personas que tenían una longevidad importante, como hoy, que podían llegar a los 80, 90 años sin problema, pero no era lo normal, porque los problemas que había de todo tipo, de alimentación, de expansión de todo tipo, de epidemias, una vida mucho más dura en el campo, en la navegación, en cualquiera de los trabajos que existiesen. No existía una protección tampoco hacia la vejez, con lo cual hacía pues eso, una vida dura. Veíamos también, como digo, poniendo el ejemplo del año pasado, como el año pasado estuviste en historia moderna, como el propio Cristóbal Colón, muere a los 53 años y parecía un anciano. O sea, le dicen todas las crónicas que tenía absolutamente de todo, pero claro que la vida que había llevado era una vida de navegante, por mucho general almirante de la mar océana que fuese, se dormía en cubierta y por las noches dado agua, dormías en agua, con frío, con todo tipo de incomodidades. Eso te lleva pues a los 53 años, era un anciano, era una persona mayor y con muchísimos achaques. Como digo, esto es lo que llevaba a que se rebajaran todas las edades, temprano los matrimonios y que además existiese un índice de natalidad muy alto, porque a su vez existía un índice de mortalidad muy alto. Y esto lo único que hacía era mantener la población. Así va a estar durante todo el régimen antiguo. Esta distinción del régimen demográfico hace esta parte, el régimen medio, en el que se divide además en otras tres partes. El antiguo, dentro del medio, que sería el inicio de la revolución industrial, en el que se va a dar un crecimiento de la población importante. ¿Por qué va a ser? Bueno, pues porque se va a seguir con un régimen de nacimientos muy importante, la tasa de natalidad va a mantenerse en la misma línea elevada, la tasa de mortalidad va a descender gracias a la aparición pues de mejoras importantes en la higiene, en la alimentación, el no depender tanto de ese régimen de cosechas. va a hacer eso en esa primera parte, una explosión de crecimiento de la población. En esa parte media del régimen medio, es el momento en el que va a decrecer, se correspondería con mediados finales del siglo XIX, la población va a comenzar a haber un menor número de nacimientos, la mortalidad se va a continuar bajando hasta casi llegar al mismo nivel, hasta igualarse. Luego, a partir del siglo XX, va a ocurrir, vamos a tener ese cambio en el último momento de esa etapa media, en el que prácticamente se van a igualar natalidad y mortalidad. Finalmente llegar al régimen moderno, en el cual aparecerá eso a mediados del siglo, en el que los nacimientos se van a reducir de una forma estrepitosa, la mortalidad se va a mantener e incluso gracias a ese envejecimiento de la población va a poder ser mayor incluso esa mortalidad. Bueno, más o menos esa es una explicación media de cómo sería este sistema. Ahora vamos a ir viendo, vamos a ir viendo este esquema sobre los factores de crecimiento de la población. Para que se produzca un crecimiento de la población, tenemos que hacer caso a varios índices. Tenemos que hacer caso a la tasa de natalidad, tenemos que hacer caso a los nacimientos, tenemos que hacer caso a la mortalidad. Aquí esto va a llamarse crecimiento vegetativo o crecimiento natural. El crecimiento vegetativo o crecimiento natural es el que tiene lugar en un país y se cierran las fronteras y no puede entrar ni salir absolutamente nadie. Es el crecimiento que se da entre la población que existe en este lugar. Nos imaginamos un pueblo de 5.000 habitantes en el que no puede salir nadie de él ni nadie puede entrar en él. Con lo cual, aquí el crecimiento natural se va a dar siempre y cuando la natalidad sea mayor que la mortalidad. ¿Qué ocurre en la realidad? Porque la realidad no es así, que los movimientos de población son una constante a lo largo de nuestra historia. Con lo cual, tenemos que hacer para encontrar cuál es la tasa o para ver cuál es el crecimiento real, sería crecimiento real, pondríamos CR igual a tasa de natalidad menos tasa de mortalidad más inmigración menos inmigración, porque el crecimiento real tiene que tener en cuenta también a las personas que salen del territorio que estamos estudiando y también a las personas que entran, con lo cual la fórmula sería la del crecimiento real, sería esta. La de crecimiento vegetativo es CV igual a natalidad o tasa de natalidad menos tasa de mortalidad. Crecimiento real, sin embargo, tasa de natalidad menos tasa de mortalidad más emigración menos inmigración. El resultado sería directamente el crecimiento real de esta población. Tenemos eso, había estado contando cómo hasta el siglo XVIII el crecimiento había sido muy lento, con altas tasas de natalidad y de mortalidad, lo que arrojaba un crecimiento escaso. Eso es lo que he dicho que era el ciclo antiguo de población. A partir de mediados del 18, la población crece, las mejores técnicas, la revolución industrial lleva a una revolución agrícola, una revolución de los transportes, avances en la higiene, en la medicina. Nos va a llegar a ese ciclo demográfico de transición o medio que decía antes, que tenía tres partes, es el que he dicho que tenía tres partes. Y por último, en el siglo XX, que se produce ese crecimiento, explosión demográfica, la población se duplica, 1.700 millones, dice aquí, en 1900 se pasa a 6.000 en 1999 y como posteriormente a los 7.000 millones a mediados de la primera década y actualmente el crecimiento de unos 80 millones de personas al año. Aquí tenemos lo que comentaba antes de cómo es ese ciclo de evolución, el antiguo régimen, antiguo régimen demográfico, la explosión demográfica durante el siglo XIX y XX y, bueno, lo que he dicho también al principio, de esas previsiones que tenemos para que comience a la población a frenarse a partir del año 2050, es el momento en el que se parará. Aquí tenemos, eso como en los siglos XIX, las mejoras agrarias, avances sanitarios, avances de la higiene, nos hace un descenso de la mortalidad, una natalidad elevada, lo que nos da es una explosión demográfica, es lo que decía, aceleración del crecimiento demográfico y la previsión para el siglo XXI, que será el descenso de la natalidad y la baja mortalidad. Tenemos un segundito porque quiero que veamos cómo aquí estábamos dentro de la distribución de la población, que ahora volveré a ello, pero quería ver ahora quiero ver esto, para que veamos un poquito estas fórmulas que tenemos que aprendernos, que son muy sencillas. Tenemos además algunos conceptos importantes. Tenemos un concepto que es el de la tasa de natalidad, del que estamos hablando. La tasa de natalidad es el concepto que se sigue, la tasa bruta de natalidad, desde aquí, es el número de nacidos en un año partido por el número de habitantes del lugar que vayamos a ver. Si es de Madrid, pues el número de nacidos durante un año por el número de habitantes que tuviese la ciudad de Madrid a mediados de ese año. Y esto se hace por 1.000. Nos sale esa tasa bruta de natalidad. Esto de verdad nos explica muy poco realmente de cómo crece una sociedad, porque existen unos conceptos, existe el concepto de la tasa de fecundidad, que nos habla realmente, este sí que nos habla, porque el número total de habitantes, pues no sabemos si expresa bien esto realmente, porque las madres son las mujeres, con lo cual el concepto tasa bruta de fecundidad serían, o está tomado así dentro de la demografía o la geografía, desde los 15 hasta los 49 años mujeres sería el número de nacidos en un año partido de el número de mujeres entre 15 y 49 años. Esto por 1.000, esa sería la tasa bruta de fecundidad. Nos vamos más allá. La tasa bruta de fecundidad tampoco nos resulta completamente real. ¿Por qué? Bueno, pues porque vivimos en una sociedad que no es la del antiguo régimen y es una sociedad moderna en la que las mujeres deciden si tienen hijos o no tienen hijos. Con lo cual, dentro de ese concepto, desde 15 años, partiendo de que hemos adelantado muchísimo las edades, como he dicho, para tener hijos, por muchísimos motivos distintos que ya iremos viendo también, tenemos como realmente ni con 15, ni con 20, ni con 25. Bueno, existen casos, pero es la minoría. Con lo cual, hay otro concepto que lo explica mejor, y es la tasa de fertilidad. La tasa de fertilidad, como vemos, es el tercer concepto que aparece. Siempre habíamos visto solo el de natalidad, pero bueno, como digo, no lo expresa correctamente. El de fertilidad es directamente el que sí que influye directamente, porque sí que hace alusión a las madres, quienes son las madres que deciden tener hijos. Ese sí es el concepto real y desde donde se puede hallar o acercarnos más a cuáles son esas tasas de natalidad. Bueno, pues una vez visto todo ese, llevamos dos fórmulas. Llevamos una, la de densidad de población, número de habitantes partido por kilómetro cuadrado. Tenemos estas relacionadas con la tasa bruta de natalidad, fecundidad o fertilidad. Tenemos también, habíamos visto la de crecimiento vegetativo, crecimiento real, ahora la veremos también, y tenemos también la tasa bruta de mortalidad para contar los fallecimientos que hay en un año también, en realidad en un año es como lo hacemos, pero se puede hacer también por meses, se puede hacer como queramos en realidad, pero bueno, nosotros lo hacemos por año normalmente. Y aquí tendríamos como la tasa bruta de mortalidad sería la de los fallecidos, el número de fallecidos en un año partido de los habitantes del lugar que sea a mediados de ese año, por 1000. Aquí vemos cómo la diferencia entre la natalidad y la mortalidad sería ese crecimiento vegetativo de la población. Luego tenemos importante también para el crecimiento de la sociedad, importante también dentro de las sociedades avanzadas, tenemos el de la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil hace alusión a la mortalidad de niños nacidos en un año o menores de un año. Realmente la mayoría fallecen al nacer. Luego ya es más difícil, aunque bueno, pues, niños con problemas. Y bueno, la tasa de mortalidad infantil era uno de los índices también para comprobar el desarrollo, ¿no?, de una sociedad, y hace alusión, pues, la tasa de mortalidad infantil al número el número de fallecidos menores de un año, o sea, hasta un año, partido por el número de los nacidos vivos en ese año, por 1000. Así podremos comprobar efectivamente el grado de desarrollo de una sociedad con respecto a la tasa de mortalidad infantil. Y por último, nos aparece aquí el crecimiento natural o vegetativo, que es el que acabo de decir, que es el que relaciona la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que no es, como hemos visto antes, el crecimiento real de la, no es el crecimiento real de la población. Bueno, está. Ruta de natalidad, repetimos esto, el índice, en este caso, de fecundidad que había explicado antes, es el indica el número de niños nacidos. Estamos aquí, el número de niños nacidos, como digo, partido de las mujeres, como he dicho antes, entre 15 y 49 años por mil. Es un indicador que es muy útil para saber si mantendrá la población, asegurándose el relevo generacional, el mantenimiento de la población. Esto, para que sea así, tiene que dar, como he dicho al principio, tiene que dar 2,1. O lo que debiera de ser, eso, 2,1, pues es básicamente, para que no se nos olvide este porcentaje, haría lo normal o lo más habitual, no lo normal, sino lo más habitual, es pues matrimonios o parejas, un hombre y una mujer, tendrían dos hijos, pues con dos hijos se mantendría, de ahí el 2,1, se mantiene la sociedad a partir de 2,1, es ese relevo generacional. Eso no está ocurriendo y hace muchos años que en España no ocurre y este relevo generacional no se produce. Bueno, vamos a continuar con la evolución de la natalidad. Hemos hablado antes un poquito de esto. Hasta el siglo XIX la natalidad fue muy, muy elevada. Aquí vemos las tasas, aquí vemos las tasas de natalidad que existen en los distintos tipos de países. Hemos visto antes como en el hemisferio norte era donde existían esas zonas ecúnemes y donde el crecimiento de la población había sido mayor. Ahora vemos que las tasas de natalidad más elevadas las vemos aquí en los países desarrollados, que están en amarillo, y sería pues todo, tenemos aquí todo Europa Occidental, Norteamérica y Estados Unidos y Canadá. Tendríamos hacia el este pues todo lo que son las antiguas repúblicas, Rusia y la República Rusa y todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, más China, Mongolia y todos los países del sudeste asiático, más Chile, Argentina en América y también Australia. Tendríamos, aquí vemos, esta misma tasa de natalidad, tenemos en colores, los más altos, las más altas tasas del 40%, vemos que están básicamente en países centroafricanos, es donde se dan estas altísimas tasas todavía de natalidad y donde se está llevando a cabo el mayor crecimiento de la población. Aquí nos dice, desde finales del 19, la natalidad desciende en los países subdesarrollados, se mantiene en los países desarrollados desciende y en los subdesarrollados se mantiene. La mortalidad está hoy de media en torno al 20 por mil. En los países desarrollados baja entre el 10 al 15 por mil y en los países en vías de desarrollo las tasas de natalidad intermedia están entre el 20 y el 40 por mil, algo muy elevado y que hace que el crecimiento de la población sea todavía elevado. Y en países subdesarrollados sería alta o muy alta del 40 por mil, incluso más alto, que es lo que vemos aquí vemos en el mapa en rojito, ¿vale? Vemos una evolución de la fecundidad en distintos países. Vemos los extremos, tenemos países africanos, tenemos países asiáticos y también de Oriente Próximo, cómo mantienen una fecundidad muy alta y cómo en países europeos la fecundidad, sin embargo, está muy baja. Aquí nos aparece en el gráfico 1,3 en los países del sur, en España, Portugal, Italia. En España en la actualidad estaría en 1,1, no 1,3, habría bajado aún más. La media mundial se mantiene en 2,7 hijos por mujer, con lo cual sigue siendo positiva. Al ser positiva la tasa de fecundidad a nivel mundial, la población sigue creciendo. Pero claro, esto es como lo de las medias, como esta media que nos han hecho por comunidades, en la que los madrileños, por ejemplo, que es el caso más próximo que tenemos el sueldo medio, son 2.300 euros, y algunos dicen que no han visto 2.300 euros nunca en la vida. Pues esto es lo mismo. Países subdesarrollados tienen las mujeres 7,6 hijos de media, mientras que en los países desarrollados es 1,2 hijos por mujer. Esto no significa tampoco que las mujeres tengan niños a cachos. Tienen 7 y 6 partes de niños, ¿no? No es eso. O sea, la media es entre todas las mujeres. De ahí el hecho de ese 1,2 o 1,1 realmente, que es el que digo, que existe actualmente en España. ¿Por qué la evolución de la fecundidad? ¿Cómo se ha dado? ¿Por qué ha ocurrido esta evolución? Aquí vemos otra vez las diferencias marcadas con respecto al grado de desarrollo en los países pobres. Los hijos significan lo que significaron también antes de la revolución demográfica en los países desarrollados. Los hijos eran asegurarse el porvenir de los padres, porque no existían regímenes de pensiones, y claro, quien iban a mantener los cuidados eran estos hijos. Cuanto más hijos se tuviesen, mayor facilidad de asegurarse el futuro. Además, los hijos no suponen un gasto, sino que lo que representan es una ayuda. Van al campo a trabajar y hacen, bueno, pues todo tipo de labores, pues para facilitar la labor de la madre y del padre, que van a tener que trabajar menos y, bueno, pues llevar mayores beneficios a casa. Oía a un cocinero de Senegal, que ha tenido bastante éxito en una escuela de cocina en Cádiz. Creo que era el chef del mar, era quien los había formado. Bueno, o sea, ha conseguido un cierto éxito y prestigio. Había llegado a España en patera. Estaba el otro día, le estuvieron haciendo una entrevista en la radio, y como decía este hombre, que su madre les pegaba incluso porque el día que no llevaban sustento a casa, el día que no habían sido productivos y llevaban algo de valor a casa, de comida y tal. Y que esto estaba muy arraigado, lo contaba como estaba muy arraigado en estas sociedades. Bien, pues es eso. Los países pobres, los hijos son patrimonio para los padres y para la sociedad. En los países desarrollados, sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. Lo que ocurre es que los hijos son un gasto importante, rebajando así la posibilidad de tener más hijos. ¿Por qué? Pues por la educación que se les ofrece. No trabajan para la familia, no se entiende de esa forma. Sino lo contrario, que se insiste en la formación de esa persona, la mayor formación posible, el mayor número de actividades posibles y, bueno, pues en resumidas cuentas, el mayor gasto con respecto a ellos, pero para su propia formación, para buscarse ellos su propio sustento. Existen otras, otras motivaciones dentro de la fecundidad, evidentemente, son, tienen muchísimo que ver las culturales, y dentro de las culturales, pues hay muchas de ellas que son tradicionales por el conservadurismo de algunas sociedades, por la influencia que tiene la religión, normalmente además la religión tiene mayor influencia en países menos, menos desarrollados y donde existe un menor grado de formación, con lo cual esa, esa influencia de la religión pues puede llegar a hacer estragos dentro de algunas sociedades, cada vez menos en todos los lugares del mundo, y la utilización de todo tipo de métodos anticonceptivos pues lleva a que bueno, pues estos, estos motivos culturales cada vez sean, sean menores, pero bueno, han sido importantes. Bueno, de hecho lo vemos en, o lo veíamos más quizás a principios del siglo XX, cuando llegaba inmigración, por ejemplo, de países de Sudamérica, que son muy, muy católicos, los que tenían un mayor número de hijos, unos matrimonios más jóvenes que lo habitual dentro de los países desarrollados. También dentro del mundo musulmán, existe esta también pues, también una edad más joven y además menor utilización de los anticonceptivos, aunque como digo cada vez se utiliza más y se utiliza dentro de la planificación familiar, evidentemente por los motivos de la evolución de la de la de las sociedades. Luego existen también unos motivos demográficos, que son esas políticas antinatalistas que se han impuesto en algunos países. El ejemplo más importante era el de China, que se mantuvo desde China desde los años 70 en la política de hijo único. Estas políticas se llevan a cabo precisamente, o se pretenden llevar a cabo en estos países en vías de desarrollo para porque son en estos países donde, donde se está dando el crecimiento de la población. Hemos visto esas medias de 7,3. Claro, es un crecimiento y además es un lastre para esas propias economías, esa cantidad de niños, jóvenes que existen. Con lo cual, para frenar ese, ese crecimiento, pues se intentan llevar políticas antinatalistas. Bueno, con mayor o menor éxito, como vemos, mucho éxito evidentemente tuvo en la China política del hijo único, pero claro, con medidas autoritarias de un régimen político, bueno, pues que eso es una dictadura. Y luego, por el contrario, en países desarrollados en los que no se llega a no se llega al ese 2,1 para mantener el a la el mismo número de habitantes dentro de una sociedad en el que lo que se hace es fomentar las políticas de natalidad, las políticas natalistas, con mayor o menor éxito. Evidentemente, en nuestro país no tienen absolutamente ningún, ningún éxito porque, bueno, porque estamos viendo cómo afecta casi todo, afecta desde la política económica, el paro, evidentemente el paro juvenil en algunas regiones españolas llega hasta el 40%, con lo cual A partir de ahí, el tipo de empleo que hay, empleo temporal, no facilita la propia compra de la vivienda, con lo cual es muy difícil ya no solo, como decía antes, el que se haya voluntariamente cambiado o subido el número de años para tener hijos, que se puede hacer más o menos voluntariamente para llevar una carrera profesional tal. No, es que se está empezando a dar la imposibilidad real debido a la economía y, bueno, pues esas incapacidad del mercado laboral, unido a muchísimos problemas que vienen, que son anteriores. Por ejemplo, lo que se está tratando ahora de la gratuidad o no de la escolarización a niños de 0 a 3 años, de 0 a 6 años, la dificultad que conlleva para unos padres trabajando el hacerse cargo de los hijos. Pues todo esto son problemas adicionales que llevan precisamente a que la natalidad pues esté frenada en seco y sea difícil de superar. Tenemos dentro del control de la natalidad esa educación esa educación femenina, la tasa de escolarización femenina, vemos aquí en algunos países en vías de desarrollo, por ejemplo, en 1970 y cómo es en la actualidad. Vemos esa alfabetización de la población, cómo tiene también que ver con el control de la natalidad, como decía antes. Como en 1998 tenemos aquí el número de hijos que se tenían en azul y en rojo los que tenían en 1970, igual o en inversamente proporcional al nivel de escolarización. Con lo cual es un factor a tener en cuenta el de la alfabetización y la formación de la mujer. Bueno, esto habíamos visto ya está la tasa de mortalidad, la mortalidad infantil también lo habíamos visto. Existe y existió especialmente durante el régimen antiguo lo que se llamaba la mortalidad catastrófica, que es esta que venía dada básicamente por epidemias, malas cosechas y guerras. Ahora es producida por todo tipo de desastres, guerras, terremotos, pandemias, este tipo de cosas. Por otra parte, tenemos algo que hemos nombrado, pero que no hemos explicado lo que es la esperanza de vida, que tiene mucho que ver con el envejecimiento de la población actual y, como he dicho al principio, de la feminización de la vejez. También realmente son estos conceptos y estos índices, podríamos irlos cambiando, podría ir evolucionando con una sociedad en continuo cambio. Yo realmente ahora a partir de los 65 años, que según los estudios demográficos, según la geografía, pasan a formar parte de la vejez, normalmente ya no se tiende a hablar así, porque realmente personas con 65 años no son viejos. Yo trabajo por las mañanas con mayores, con jubilados, y tengo personas con 75, 76 años, que son personas jóvenes, ágiles, que hacen deporte, que bueno, andan bastante, bastante más que yo, se hacen 15 kilómetros y ese tipo de cosas, y bueno, pues están en movimientos sociales, culturales, están en el mundo, y no es ese concepto de vejez que teníamos hace 20 años, no más. Con lo cual, esto deberíamos de revisarlo también. La esperanza de vida en nuestro país se encuentra actualmente, la media está por encima de los 80 años. Especialmente en los hombres ya es muy alta, está en 79, pero en las mujeres está en 84, con lo cual es una, bueno, pues una esperanza de vida importante. También es cierto que es de las mayores del mundo, la que tenemos en España. Esto evidentemente no significa que todas las personas lleguen a esa edad, ni mucho menos, pero veíamos que si la esperanza de vida antes de la revolución industrial estaba entre los 35 y 40 y ahora la esperanza de vida está en los 84 años, pues evidentemente hemos ganado bastante. Aquí tenemos un mapa sobre la mortalidad, cómo coincide básicamente con los mismos países en los que la natalidad era alta. Vemos cómo ha ido evolucionando la mortalidad desde el siglo XIX en los países desarrollados. Va a bajar de una forma muy, muy brusca debido a la mejora de la sanidad y de la alimentación. Países desarrollados la tasa es baja, es el 10 por mil, y en los países subdesarrollados las tasas son muy altas, llegando al 40 por mil. Desciende también la mortalidad infantil, este es uno de los factores indicativos del desarrollo de las sociedades, como había dicho antes. La esperanza de vida es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta para ver el grado de desarrollo de un país. Aquí vemos esas tasas donde están. Aquí no hace alusión a países, sino a los distintos continentes, y vemos cómo en todas ellas, o sea, la feminización de la vejez es un hecho en todas las sociedades por distintos motivos, pero como digo, tenemos en Norteamérica cómo llegan esta esperanza de vida está en 80,8, esto es antiguo, son incluso más altas actualmente las tasas, la esperanza de vida, pero bueno, no, para hacernos una idea está bien. El 80 en 80,8 en mujeres, 75,5 en hombres en Norteamérica. En Oceanía, de la misma manera, una tasa un poquito menor, 77,73. En Europa estaría en 78,70. He dicho como la de España es muy superior a esta. Latinoamérica, 76,69. En Asia, 70,66. Y en África bajaría muchísimo y estaría en 50 y 49, 49 años. ¿Qué era el crecimiento natural de la población? Lo que habíamos visto antes. La media de crecimiento mundial es del 1,2%. El crecimiento natural o crecimiento vegetativo es esa formulita que he dicho al principio, crecimiento natural es tasa de natalidad menos tasa de mortalidad, así a lo bruto. ¿Cómo son esas tasas? Bueno, el crecimiento mundial es de 1,2%. Ese crecimiento de la población es gracias a los países en vías de desarrollo. Los países desarrollados tienen bajas tasas de natalidad, con lo cual el crecimiento es bajo o incluso negativo. La población está envejecida. El 15% de la población tiene más de 65 años y la esperanza de vida es elevada. Estas son algunas de las características. En los países subdesarrollados tenemos que la natalidad es muy elevada y el descenso de la mortalidad provoca un crecimiento natural muy elevado, sin atender a cuestiones migratorias. Predomina la población joven, casi un tercio de su población es menor de 15 años y el número de ancianos es escaso y la esperanza de vida, hemos visto como en África, estaba en las mujeres, que son las que tienen una esperanza de vida mayor, alrededor de los 50 años. Bueno, aquí hace también una comparación entre Italia y Camboya. Y aquí, bueno, por países también, hacemos eso. Aquí tenemos un mapa, bueno, pues que una imagen que, bueno, pues nos llena directamente, vemos bueno, la proporción entre jóvenes y mayores. Y existe otra formulita que es para identificar el índice de vejez de una población. Yo, como digo, estos indicadores ahora hay que empezar a no tomarlos al pie de la letra. Y lo de mayores a partir de 65 años, bueno, pues sería una cuestión. Nosotros aquí lo vamos a estudiar así porque es como se viene estudiando, pero existen ya muchos cambios con respecto a todo, bueno, pues a esta clasificación que se venía haciendo tradicionalmente. El índice de vejez sería el de la población mayor de 65 años dentro de un territorio, en España, por ejemplo, y partido por la población menor de 15 años, y esto por quién. Los países del norte, los países desarrollados, tienen una población vieja, tienen un índice de vejez elevado. Aquí lo podemos ver como aquí lo podemos ver como tenemos en el en verde hierba, tendríamos a todos los países de Europa Occidental, más Australia, más Canadá y Estados Unidos, que tendríamos un índice de vejez de más de 50. Es importante, tendremos el menor nuevamente en los países centroafricanos, vemos aquí, menos de 7,5 en varios de estos países. Bueno, esto es significativo, muy, muy visual, nos llega este índice de vejez que también tenemos que sabernos, aprender esta formulita, la población mayor de 65 partido de la población menor de 15 años. Aquí tenemos, pues eso, ese crecimiento es lo mismo, nos ofrece exactamente lo mismo, el crecimiento vegetativo de la población, cómo se produce. Y bueno, pues aquí vemos cómo tenemos a España entre el 0 y el 1%. Realmente ahora mismo no es así. El crecimiento vegetativo es negativo. Con lo cual, este gráfico es antiguo y nosotros nos encontramos en un índice de crecimiento negativo. Índice crecimiento vegetativo, no real. Tenemos, bueno, habíamos dicho, este es para ver un poco cuáles son los países más poblados del mundo. Vemos también, se ha quedado un poquito anticuado el gráfico, porque China sobrepasa ya el 1.400.000, la India tiene ya casi el 1.300.000, Estados Unidos tiene 320.000 habitantes, con lo cual, bueno, pero nos hacemos un poco la idea de cuáles son los países más poblados de ese ecumene que decíamos, zonas ecumene que decíamos al principio, es para eso nada más. Con respecto a las políticas de población, tenemos también esa dualidad entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. En los países desarrollados, la escasez de nacimientos hace que los gobiernos impongan políticas natalistas con mayor o menor éxito. Como digo, desde luego en España no están teniendo ningún éxito y no nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que quería yo hablar sobre esto. Voy a poner en esta semana, voy a poner para que veáis, sí, lo voy a reagrupar todo en una web para que veáis una serie de vídeos cortitos en el que os explica, bueno, todas estas cosas de una forma rápida. Lo iré poniendo en estos días, ¿no? En estos días del puente, ¿no? Pero en los siguientes sí lo iré poniendo para que en Navidades podáis verlo y para antes de los exámenes lo tengáis también. Todo esto, todo lo que tiene que ver eso con España y con eso, con ese problema importante que tenemos con respecto a al crecimiento de la población y los problemas que a largo plazo podemos llegar a tener. Los países desarrollados, esta escasez de nacimientos hace que se tomen políticas nacionalistas, no, natalistas. Algunas de ellas, la reducción de la jornada laboral de los padres y de las madres, estas políticas natalistas, pues en algunos países funcionan, en algunos países siempre se pone el ejemplo de los países bálticos, de los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, están a la cabeza de este tipo de políticas natalistas, sin embargo en nuestro país no se dan, no funcionan y de hecho no solo las políticas, sino las políticas de empresa a nivel de empresa, pues conocemos casos, yo en mi caso conozco alguno en el que directamente en la empresa las mujeres que pedían una reducción de horario no podían ascender posteriormente, simplemente porque en un momento determinado de su vida habían pedido pues para el cuidado del hijo, para recoger el hijo del colegio cuando salía esa reducción de jornada, eso les frenaba directamente en posibles ascensos y bueno, pues las hacía el no estar en el mismo nivel que otras compañeras que no tuvieran hijos y especialmente de los hombres que tampoco estaban, bueno, cada vez hay más hombres que sí, pero que no estaban tampoco al cuidado de los hijos. Eso ha pasado hasta hace 4 días, no sé si sigue existiendo, pero en cualquier caso no se trata solo de políticas, sino de una mentalidad de la sociedad en la que no se le da el valor real que tiene a estas madres que tienen hijos, que realmente es la base de nuestra sociedad, de si queremos llevar lo más importante, como ahora se intenta la economía, también son la base de la economía, porque son esa fuerza laboral que va a existir en el futuro. El mantenimiento del puesto de trabajo, facilitar no solo reducir las jornadas laborales, sino incluso el que puedan mantener algunos años para el cuidado de estos hijos, la creación de guarderías, importantísimo lo que decía antes, no guarderías, esa educación imprescindible para niños de 0 a 3 años y gratuita, evidentemente, porque con los sueldos que existen, pues es muy difícil además pagar esos desayunos que todos sabemos que existen para esos programas que existían, los primeros de la clase y todo esto. Llevaba un vaso de leche con Nesquik y 2 galletas y valía 7,5 euros. Hombre, pues esto no está, no parece que esté al alcance de todas las familias. O bueno, pues también subvenciones, ayudas, todo este tipo de políticas son las que teóricamente se utilizan en los países desarrollados y desde luego es en la dirección en la que habría que actuar. Luego, pues el elevado número de ancianos fomenta el desarrollo de muchas políticas sociales, como esto lo que comentaba, que apoyo de con los mayores, pues eso, en actividades que son de ocio, turismo, todo ese tipo de cosas, geriátricos, en fin, una política pues en la que pueda llevarse a cabo ese equilibrio entre la sociedad. Y bueno, ya ha tocado el timbre y vamos a dejarlo aquí hasta el próximo día. Y bueno, pues nada, pues Carolina es la única que hay, pues que tengas buen puente y nos vamos. Hasta luego, un saludo.